Empezamos este domingo de No es un día cualquiera hablando del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
¿Cuáles son las previsiones para la semana que viene?
Pues un poquito más de calor.
¿Ah, sí?
Vamos a pasar un poco más de calor en este último tramito del mes de agosto porque, sí, bueno, está haciendo calor, pero tampoco demasiado para lo que podríamos pensar.
Así está bien. Yo quiero que lo dejen así.
Que no suba. Sí. Pues nos van a subir un poquito las temperaturas y, bueno, pues hoy la excepción en el Cantábrico, allí el ambiente un poquito más fresco, 25 grados más o menos van a tener de máxima.
Sí.
Pero según vayamos bajando hacia el sur, pues cada vez más calor y en la zona de Guadalquivir, que como sabes es normalmente el sitio más caluroso, pues hoy se van a rozar los 37, 38 grados.
Madre mía, pues sí que va a hacer calor.
Y como te digo, pues para los próximos días la tendencia es a que esas temperaturas vayan subiendo cada vez un poquito más. En el centro y en el sur es donde más se va a notar el calor. También en el Mediterráneo, que está haciendo calor, va a aumentar la sensación de bochorno. Y esa es, como te digo, la tendencia para el resto de semana. La excepción, el extremo norte, el Cantábrico, pocas lluvias, más nubes que lluvias. Y allí, pues, el ambiente va a seguir siendo, como te digo, no demasiado caluroso, en torno a esos 25 grados que vamos a tener hoy. Ese sería un poco el resumen del tiempo para estos próximos días.
Oye, una cosa te quería preguntar, porque lo acabo de escuchar en el boletín de noticias de Radio Nacional. Han hablado de un, no sé si es huracán o todavía no llega a la categoría D, llamado Ernesto, que está cerca de las costas de Jamaica, ¿no?
Exactamente. Bueno, en cuestión de horas probablemente vaya a tener categoría de huracán. Ahora mismo es una tormenta tropical. ¿Dónde está la diferencia? En la intensidad de los vientos que giran alrededor de él. Según la última noticia que leí, tiene vientos ahora mismo sostenidos de 95 kilómetros por hora. Para que sea un huracán tiene que rozar los 120 kilómetros por hora y los expertos del Centro de Predicción de Miami estiman que dentro de aproximadamente 12 horas podrá ya ser un huracán de categoría 1. ¿Cuáles van a ser las zonas que probablemente se vean afectadas, que están empezando ya a notar los efectos del viento y de la lluvia? Pues sobre todo las Islas Caimán, Jamaica y también en Cuba están pendientes de la evolución de este futuro huracán porque probablemente afecte a alguna zona de la isla. Y luego está por ver si gira hacia el norte, que es lo habitual, y afecta también al sur de Estados Unidos, a la zona de Florida. Hay un dato significativo. Y es que el año pasado, por estas alturas, ya estábamos hablando de muchísimos huracanes.
Sí, de muchísimos, es
verdad. Sin duda es sorprendente, ¿no?, que la temporada pasada fuera de tanta actividad y esta, aunque se preveía que no tuviera tanta, pero tampoco tan poca, ¿no? Porque realmente estamos con el primer huracán de la temporada ya metidos en el mes de septiembre. Como te digo, el año pasado llevábamos ya como 6 o 7.
¿Y no se sabe por qué?
Pues hay muchas teorías.
Ya me imagino. Bueno, hoy en realidad íbamos a hablar también de la lluvia artificial, si es que existe, que no sé si se puede realmente provocar lluvia artificial, porque se habla de sembrar las nubes, de... A ver, cuéntanos un poco.
Bueno, la siembra de nubes efectivamente se usa para favorecer la aparición de la lluvia o para intensificarla o también para evitar en un momento dado que una tormenta deje una fuerte granizada. Esto no es algo novedoso, ¿eh? Desde los años 50 se vienen realizando experiencias en diferentes lugares del mundo y se trata, como digo, de experiencias, ¿eh? Por lo tanto, hay que tomarlas como tales. De momento no puede afirmarse que seamos capaces de producir lluvia artificial a nuestro antojo o de alterar de forma significativa el interior de una tormenta. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que se sabía a mediados del siglo pasado, el siglo XX, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, cuando dice siglo pasado siempre pienso en el
XIX. Pensamos, ¿a que sí? A mí también me pasa. Bueno, pues ahí se empezó un poco a conocer lo que ocurría en el interior de las nubes, los procesos que tenían lugar allí, ¿no? Complejos. Incluso se empezaron a desarrollar una serie de técnicas de bombardeo de las nubes, bien desde tierra, desde una especie de cañones, o bien desde el aire con aviones, gracias a los cuales se conseguía introducir en las nubes unas sustancias químicas que actuaban o bien como potenciadores o bien como inhibidores de la precipitación.
Ya, ¿y qué sustancias son esas, las sustancias químicas?
Bueno, pues la sustancia que se utiliza sobre todo es el yoduro de plata, que es uno de los componentes que se usan como emulsión fotográfica. En los negativos de las fotos hay yoduro de plata en una pequeña proporción, ya que es muy sensible a la luz. Bien, pero el yoduro de plata, que es una sal, actúa muy eficazmente como núcleo higroscópico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene una capacidad muy elevada, muy alta, de atraer vapor de agua en el aire y deformar gotitas de agua a su alrededor. Su presencia en la parte alta de una tormenta lo que hace en realidad no es eliminar el granizo que allí se forma, sino reducirlo de tamaño. En la práctica, los procesos que entran en juego son muy complejos, como te decía, y muchas veces el bombardeo de yoduro de plata no da los resultados esperados, incluso llega a producir el efecto contrario al que se pretendía, ¿no? Por eso te digo que las cosas están un poco así, en plan experimental.
¿Y con tanto yoduro de plata en el aire no hay peligro de contaminación atmosférica o no tiene nada que ver?
Bueno, en principio las concentraciones son pequeñas, ya que los fuertes vientos que soplan allí arriba en las capas medias y altas de la atmósfera pues se encargan de dispersar mucho cualquier tipo de concentración de partículas que hay ahí arriba. Una vez que el yoduro de plata pasa a formar parte de las gotas y de los granizos, la sustancia evidentemente cae al suelo, ¿no?, a través de la precipitación. Y ahí podríamos tener algún tipo de problema. Fíjate que en las primeras campañas que hicieron ya hace bastantes años los rusos, pues bombardeaban las nubes como si intentaran matar moscas a cañonazos. Es decir, utilizaban una cantidad gigante, enorme de yoduro de plata, y evidentemente eso al final llegaba al suelo en unas concentraciones peligrosas, porque la plata es un elemento que, bueno, lo usamos como elemento ornamental, ¿no? Es un metal precioso, pero es un elemento hostil, digamos, en un ambiente campestre, por decirlo así, o en una zona natural, ¿no? De manera que, como te digo, antiguamente, pues como no se sabía muy bien cómo funcionaba esto de las nubes, se empezaba allí a lanzar yoduro de plata a ver qué pasaba, ¿no? Hoy en día se conocen más cosas y los bombardeos pues son más...
Se hace con más cuidadito.
Claro, claro, y se utilizan cantidades mucho más pequeñas, pero como te digo, siempre en fase experimental, ¿no?
Bueno, a pesar de esa fase experimental, periódicamente salen noticias de gente que está intentando provocar lluvia artificial. Hace poco en Pekín, que ahora creo que ya hay que llamarlo Beijing, o estamos a punto de tener que llamarlo Beijing, se provocaba o intentaban provocar lluvia artificial para evitar esas tormentas de arena que tenían toda la ciudad invadida de polvo. Hace poco también en Madrid se habló... creo que, desde la misma Comunidad de Madrid, hablaron de la posibilidad de provocar lluvia artificial por el tema de la sequía. Pero realmente, ¿se podría o no se podría? Por lo que estás contando, no está tan clara la cosa, ¿no?
Claro, no está tan clara. De momento es que hay que tomarlo como investigaciones. Entonces hay una serie de resultados que a veces han sido positivos, a veces negativos. Por ejemplo, en la noticia a la que hace referencia del viaje oficial a Israel, de la gente de la Comunidad de Madrid, que estuvo, me parece, Esperanza Aguirre y algún consejero, pues allí al parecer hay una empresa que ha obtenido unos resultados más o menos buenos, eso es lo que dicen ellos. Y eso ha llamado sin duda la atención de nuestros políticos, sobre todo ahora que está tan latente el problema de la sequía, que tenemos un problema no solo en Madrid, en muchos sitios de España. Sin embargo, hay que advertir, y yo creo que aquí hay que ser muy prudente, que por ejemplo organizaciones como la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, la UNESCO, es decir, grandes organizaciones, organismos internacionales, pues lo que dicen es que advierten sobre todo de la poca fiabilidad y de la poca efectividad que tiene el bombardeo de nubes con yoduro de plata para luchar, por ejemplo, contra la sequía, ¿no? Contra un problema global. En cuanto a lo de Pekín, pues también he leído cosas sorprendentes, ¿no? Porque evidentemente ahí tienen ese problema, que en los últimos años, pues por una serie de cambios que están ocurriendo, las tormentas de polvo de arena son bastante frecuentes en el norte de China y afectan muchas veces a la ciudad de Pekín. Como bien sabes, en el 2008 tienen Juegos Olímpicos
y están
muy preocupados porque, claro, imagínate que en los 20 o 25 días que duran los Juegos tienen varios episodios de tormentas, pues tendrían que suspender las pruebas, ¿no? Y se están planteando los chinos hacer este tipo de cosas. Mucho cuidado con eso, porque eso puede tener una serie de efectos secundarios difíciles de prever, ¿no? Entonces yo imagino que habrá unos técnicos, aparte de que se tomen decisiones políticas, que tienen que ser los que al final digan si eso realmente es razonable o no.
¿Y aquí en España ha habido alguna prueba hasta ahora o no?
Bueno, en España se vienen realizando desde hace años campañas sobre todo de lucha antigranizo, por ejemplo en zonas de Aragón o de Lérida, donde, como sabes, pues el pedrisco de vez en cuando pues hace bastante daño, ¿no? Por ahora no se puede extraer tampoco ninguna conclusión sobre si estos métodos son o no muy efectivos. Y en cuanto a la lluvia artificial, voy a recordar que el primer experimento serio y riguroso que se hizo en el mundo, no en España, en el mundo, tuvo lugar precisamente aquí en nuestro país, en Valladolid, en el año 1976, ya ha llovido desde entonces. Fue el llamado Proyecto PIP, siglas que significan Proyecto para la Intensificación de la Precipitación, y contó con, bueno, la participación de muchos científicos, medios técnicos, avionetas, algunos helicópteros. ¿Y qué conclusión, a qué conclusión llegaron? Pues que dijeron que no se podía asegurar desde el punto de vista coste-beneficio que mereciera la pena explotar o explorar dichas técnicas. Han pasado 30 años y el estado actual de conocimiento no ha variado, no se ha vuelto a hacer una experiencia tan intensa y con tantos medios técnicos y económicos como aquella. Por lo tanto, a día de hoy eso mismo podemos decir. No se puede, yo creo que ningún político puede arriesgarse a apostar firmemente por este tipo de cosas porque los resultados al final no van a ser satisfactorios.
Yeah. Estábamos hablando de la posibilidad de crear lluvia artificial, uh-huh. perdón, pero tú estás hablando también, lo has dicho en varias ocasiones, la posibilidad de que no haya tormentas de granizo. Este verano también han estado de actualidad porque hace pocas semanas hubo un tormentón de granizo espectacular con unos granizos enormes en algunas
zonas. Sí, sí. Bueno, todos los veranos ocurre en nuestro país y en algunas zonas concretas sensibles además, donde hay cultivos, viñas, etcétera, pues sin duda para los agricultores es terrible, ¿no? Bien, desde el punto de vista teórico, el problema es sencillo. Si conseguimos introducir en la parte alta de una tormenta una importante cantidad de esos núcleos higroscópicos de ese yoduro de plata del que hablaba, estos van a traer el vapor de agua y dejará de incorporarse en forma de hielo a los grandes granizos que normalmente se empiezan a formar en esa parte alta de las tormentas. En consecuencia, ¿qué pasa? Pues que se formarán granizos mucho más pequeños y se evitará así que alcancen el suelo como tales o que de granizar lo haga, pero no con pedrisco, es decir, con piedras de granizo no demasiado grandes y que no hagan tanto daño. Como te digo, teóricamente todo está ok, ¿no? Pero hay un problema y evidentemente es que todavía desconocemos muchas de las cosas que pasan dentro de una tormenta, que son muy complicadas, y es lo que te decía antes, a veces se bombardea una nube, esperas que no vaya a granizar o que el granizo sea pequeño y te cae allí la mundial.
No solo desconocemos lo que pasa dentro de una tormenta, sino que también desconocemos qué pasa después, o sea, cuáles son las consecuencias para la naturaleza, ¿no? Que siempre da un poco de miedo al alterar el orden de la naturaleza, qué es lo que pueda pasar, ¿no?
Efectivamente, como bien sabes, Beatriz, los seres humanos no nos caracterizamos precisamente por respetar demasiado la naturaleza y continuamente la estamos haciendo perrerías, ¿no? Lo cierto es que lo de la lluvia artificial, yo creo que sería ir un poco más allá en nuestro afán por controlarlo todo. Cualquier decisión tomada en esa dirección debería de asumir, como te dije antes, una serie de daños colaterales que pueden llevar consigo esas técnicas si no se manejan de forma controlada y racional. Por ejemplo, antes te comenté lo de China. Las autoridades chinas deben de tener mucha precaución a la hora de utilizar esos métodos de cara a esos Juegos Olímpicos que van a tener, porque, como te digo, podría haber cosas impredecibles y esas consecuencias podrían ser mucho peores que la tormenta de polvo que en un momento dado puede afectar la ciudad de Pekín. O sea que yo lo que quiero transmitir aquí es un poco la prudencia, ¿no? Antes de abordar con demasiada profundidad este tipo de cosas.
Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre la lluvia artificial y sobre la temperatura para la semana que viene, que ya sabe que va a hacer más calor. José Miguel Viñas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Beatriz.
Un abrazo, hasta la semana que viene.